Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar aquí. Hoy voy a empezar con una adivinanza. Soy mexicano, como ya muchos lo saben. Mi nombre es Manuel Torres y es para mí un gusto estar aquí y desearles a todos un feliz inicio de año. Qué bueno que decidieron empezar este año haciendo lo más sabio que podemos hacer, que es nutrirnos y conocer más de Dios. Este acertijo o pregunta dice: los eruditos más grandes no han podido desentrañar todos sus misterios. Tampoco los santos más piadosos han podido agotar sus posibilidades. Sin embargo, el creyente más sencillo la puede practicar. Ojo, puede mucho, enriquece tu vida y potencia tu ministerio. ¿Qué es, hermano? Así es, la oración. Lo vieron un poquito en el título, ¿verdad? Porque ese ya está, en principio yo no lo iba a poner en el título, pero tiene que estar en un principio. A ver, pero diga parangericutinimicoro. A ver si puede. Hoy vamos a hablar de la oración, la importancia de la oración y cómo Dios quiere tener una relación cercana y estrecha con nosotros. Para mí, créame que es un verdadero orgullo, un verdadero placer poder compartir la palabra de Dios. Espero que sea una práctica en nuestras vidas, no solamente en un púlpito, poder compartir con amigos, poder compartir en una sobremesa, poder experimentar a través del conocimiento de Dios para generar convencimiento en nuestras vidas. Ese convencimiento que nos ayuda a poder llevar a cabo las acciones conforme a la voluntad de Dios. Hoy quiero mostrarles una imagen, es una de mis obras de arte favoritas. Tal vez muchos la conocen porque es muy famosa. Y es esta. ¿Muchos saben cuál es? Esta pintura o este fresco se encuentra en la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Y se llama La creación de Adán. ¿Alguna vez ya lo habían visto? En un libro de historia, algún libro de arte. Y a mí me llama mucho la atención y tiene mucho que ver con el concepto que vamos a ver hoy. Como podemos ver, es una imagen que representa dos ángulos, una percepción espiritual, una percepción divina y una percepción terrenal. Esta imagen fue pintada a principios del siglo XV por Miguel Ángel. Es bien interesante porque él quería ejemplificar el Génesis en cuanto a la creación de Adán. Y podemos ver muchas particularidades que vamos a poder tratar de ver y aprender. Y bueno, es bello también poder saber cómo el arte puede ejemplificar la majestuosidad de Dios. Hay una interacción entre lo divino y lo terrenal, que se cree que Miguel Ángel quiso ejemplificar ese toque de vida que se le da al hombre. Algo también interesante que yo estaba hace tiempo cuando estudiaba un poco la historia de Martín Lutero. ¿Quién conoce a Martín Lutero? Es el padre fundador de la Reforma protestante. En el siglo XV, más o menos, cuando Miguel Ángel pintaba esta obra, él visita el Vaticano y ve un mundo diferente que le impulsa a empezar esta transformación interna que se reflejaría en una transformación de la que hoy muchos disfrutamos. El toque de vida y la posición y la postura en la que está Adán hace evidente la dependencia que tiene Adán de Dios. Y la forma erguida y energética de Dios representa al Creador y a su creación. Entonces podemos ver en muchos ejemplos en la Biblia cómo Dios desde un principio, desde el diseño original en el Génesis, ha querido tener una comunicación bilateral, una comunicación directa. Vemos, aquí les voy a leer unos versículos en el Génesis donde dice Génesis 1, versículo 26 y 28. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. También dijo, Dios lo bendijo y le dijo: sean fecundos y multiplíquense. Como Dios desde un principio, al diseñarnos a su imagen y semejanza, tuvo la intención de crearnos para darnos también la capacidad de comunicación. Dice también una de las interpretaciones notables de esta obra, que ese toque de Dios con el hombre hace alusión al punto exacto en que Dios le da al hombre intelecto y conciencia. Muchos saben, aquí la definición de intelecto es, lo voy a leer, disculpen que voy a estar leyendo bastantito aquí, El intelecto es la capacidad cognitiva del ser humano para entender, razonar, analizar y procesar información. Y la conciencia es la capacidad del ser humano para reconocer, percibir por propia experiencia, pensamientos y emociones el entorno. También incluye el concepto de poder nosotros discernir lo que es bien y lo que está mal. Entonces, desde la creación, nos damos cuenta que Dios tuvo la necesidad de comunicarse con nosotros. Vemos también en Génesis 3, versículo 8, donde dice, sentencia por el pecado. Justo antes de que fuera revelado el pecado de Adán y Eva, dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Esa fue una de las inquietudes que yo tuve en mi adolescencia. Decía, ¿por qué es tan difícil encontrar a Dios y tan fácil encontrar lo malo? Venía a mi mente este versículo y decía, en un principio te equivocas, Manuel. En un principio Dios tiene una comunicación tan directa, tan palpable con Dios, que podía incluso verse caminar a Dios por un lado de ellos. También vemos que a pesar de la caída del hombre, Dios busca intencionalmente reconectar otra vez. Vemos en Génesis 12, donde Dios llama a Abraham y le dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré al que te bendiga y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vemos evidente cómo la intención de Dios sigue permanente. Que a pesar de la caída del hombre, Dios quiere tener una comunicación contigo y conmigo. Ya por último, ya en el Nuevo Testamento con Jesús, vemos el ejemplo cuando dice en Marcos versículo, capítulo 3, versículos 13, 14, designación de los 12 apóstoles. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él, designó 12, ojo, para que estuvieran con él, coma, y para enviarlos a predicar. Esa coma es bien importante porque esa coma hace referencia a que no solamente los llamó para cumplir su propósito, también los llamó para que estuvieran con él cierto tiempo. Esto hace evidente que desde qué bueno es tener un Dios que quiere comunicarse con nosotros. Amén. Dice, no hay una definición exacta en la Biblia que nos diga cuál es la definición de oración, pero sí hay vastos ejemplos de cómo la oración puede tener un efecto en tu vida. Encontré en un libro que estuve revisando para este sermón que se llama La oración en el ministerio, y dos definiciones me llamaron la atención. Ya las vamos a ver. Dice, la fe vive de la oración. Y podría decirse que en el fondo, creer es lo mismo que orar. Segunda, el estudio de la escritura conduce a la oración. Y es la forma en la que Dios quiere comunicarse con su iglesia. No hay manera más pura, más libre de cualquier pensamiento humano que la lectura de la palabra para escuchar la palabra de Dios y aprender en conocimiento y la oración en nosotros directamente, no a través de ningún intermediario, no a través de ninguna interpretación, podamos sinceramente hablar con Dios y comentarle lo que pasa en nuestros corazones. Él ya lo sabe, pero Él quiere tener esta comunicación. Entonces, la parada obligatoria cuando hablamos de la oración es qué dice Jesús acerca de la oración. Vemos el Padre Nuestro, no voy a predicar del Padre Nuestro. Hace más de un año el pastor Carlos Azueta nos enseñaba de manera magistral cómo podríamos implementar este orden de oración hasta nuestra oración cotidiana. Dios le bendiga donde quiera que esté. Dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea santificado. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Esto que vemos en rojo habla acerca de un acercamiento más directo a lo que va a ser la predicación de hoy. Aparte de la oración, habla de la intercesión. Dice, perdónanos Señor como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida, que sea de ánimo, de regocijo y que podamos tener ese gozo en el Señor, ese gozo en un Dios que quiere comunicarse con nosotros y tener una relación constante. El título de este sermón se llama Mi oración por mi iglesia. Y yo decidí, fue un reto. Normalmente cuando se predica, se da un capítulo y te basas en él. Esta vez la oración está distribuida desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay muchísimos ejemplos, pero mi pregunta era ¿cuál? ¿Qué ejemplo voy a tomar que exprese qué es lo que yo quiero para mi iglesia? Estoy contento también de pertenecer a una iglesia donde la palabra de Dios es el pilar de todo lo que hacemos. Si alguna vez vas a hablar de Cristo, recuérdensele tres palabras que pueden, solo Cristo salva. Podemos hablar que solo en Cristo hay vida eterna y salvación. No hay otro nombre. Dice, yo escogí el libro de Filipenses porque es un libro diferente a las otras cartas. Este fue escrito por Pablo, pero tiene una diferencia bien significativa en comparación con las otras cartas. En principio, la carta a los Filipenses no es una carta de exhortación. No menciona en ningún punto la palabra pecado. El tono en el que se expresa Pablo habla mucho de la intención de Pablo al escribir esta carta. Dice los teólogos que es una carta que expresa el corazón de Pablo, que Pablo puede abrir su corazón y entregárselos en una carta a los Filipenses. Cabe destacar que cuando Pablo escribe esta carta, él está prisionero. Había habido un levantamiento en contra de él, había habido disputa y había sido encarcelado y estaba esperando un juicio. Él apela al César y en ese proceso de apelación estuvo en una prisión domiciliaria, lo que se puede decir. Entonces él aprovecha el tiempo y no pierde la esperanza. Dice, pues si no puedo ir a predicar, puedo escribir. Qué bonita intención de Pablo, que a pesar del sufrimiento él puede tener esta confianza y seguir con su meta, que es el engrandecimiento del Evangelio. A diferencia de otras cartas, Filipenses es una carta que expresa una completa gratitud y amor. Cuando yo pensaba en cómo podría ejemplificar de una manera bíblica, de una manera doctrinal, la oración, que debe ser un anhelo en mi vida para esta iglesia, esta carta me pareció perfecta. Hay otras cartas, y vamos a ver, por ejemplo, en Gálatas, hay otras, por lo general las cartas de Pablo empiezan con el saludo. A diferencia de las cartas que nosotros pudiéramos escribir, las cartas de Pablo y anteriormente se escribían con el saludo al principio, con un ejemplo doctrinal y una serie de recomendaciones espirituales acerca de cómo deben conducir su vida. En este caso, por ejemplo, vemos la carta de Gálatas, donde miren, van a ver que desde el principio va duro. Dice, después del saludo dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Esto no lo vemos en todas las cartas de Pablo, excepto en Filipenses. Y bueno, como antecedente, vamos a hablar de la iglesia de Filipenses. Aquí mi hermano Samuel podría explicarlo de manera más completa. Porque recuerdo el año pasado, tú explicabas, Samuel, Hechos 16, de cómo en su segundo viaje misionero, Pablo dio los primeros pasos y funda la iglesia de Filipo. Voy a leer aquí en Hechos 16 una serie de acontecimientos que vamos hasta que aquí enumeré. Desde que Pablo tuvo la intención de ir a Asia a predicar y de alguna manera el Espíritu Santo lo mueve, lo redirige y le muestra a través de una visión. Dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión de un hombre de Macedonia. Estaba de pie suplicándole, pasa y ayúdanos. Seguramente Pablo notó algún rasgo físico, algún rasgo en su vestimenta en esta visión que le indicó que Macedonia era el lugar al que debía ir. Y Filipos es la ciudad principal de esta provincia. Aquí pasa algo también maravilloso. En día de reposo, una vez llegando a Filipos, salimos fuera de la puerta a la orilla del río, donde pasábamos en un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Y las mujeres que estaban ahí reunidas estaban escuchando cierta mujer llamada Lidia, la ciudad de Tiatira, vendedora de tela de púrpura, una tela costosa, era vendedora y que adoraba a Dios y el Señor abrió su corazón para recibir el mensaje. Esto es importante porque tanto Lidia, como vamos a ver más ahorita en un instante, después de esto, una conversión también de una muchacha divina, se lo pueden recordar. Esta muchacha se la encontraron en el camino y se la pasaba gritando, siguiendo y gritando a Pablo y a Timoteo, diciendo: estos son hombres siervos del Dios Altísimo. Estos son hombres siervos del Dios Altísimo. Y repetía hasta que Pablo se cansó y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Esto, en vez de ser un gozo para sus amos, resultó en todo lo contrario, resultó en un enojo, resultó en furia por haberles quitado una posible fuente de sustento. Después, ellos se unieron, estos hombres se unieron diciendo: estos hombres judíos alborotan a nuestra ciudad y proclaman costumbres que no les es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores rogándoles que les azotaran, rasgaran sus ropas e hicieran un montón de injusticias en contra de Pablo. Pero aquí lo que me llama la atención, y finalizo esta versión del Hechos 16, es que una vez que ellos estaban como a medianoche, Pablo y Silas oraban. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Aquí dice los estudiosos de la palabra que Lidia y el carcelero que fue convertido, porque después cabe mencionar un terremoto grande que se abrieron todas las puertas de ese lugar, y el carcelero al ver esto quiso matarse. Sabíamos también que los carceleros sufrían la condena de aquel que se escapaba, y Pablo le dice y le ministra y él puede aceptar y recibir a Pablo en su casa. Aquí es donde empieza la iglesia de Filipo. ¿Y cuál es la relación de Filipo con Pablo? ¿Qué relación tan amorosa? ¿Qué relación tan dichosa que Pablo tenía con la iglesia de Filipo? Esta carta fue escrita en el año 60, 62 después de Cristo, en un periodo donde había persecución en la iglesia de una manera más acentuada, y enfrentaban oposición del judaísmo y del imperio romano. Como les decía, es un agradecimiento en aliento por el apoyo dado de la iglesia de Filipos desde su fundación hasta que él estuvo en la cárcel, incluso pues esperando la respuesta del Señor en cuanto a vivir o no vivir. Dice Filipenses 4, versículo 15: ustedes mismos también, Filipenses, al comienzo de la predicación del Evangelio, después de partir a Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más que una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Por lo recibido, todo tengan abundancia. Estoy en abstinencia, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma y sacrificio aceptable a Dios. Esta era una carta que era una respuesta, era un agradecimiento a la memoria de la fundación de una iglesia que tenía el cuidado de su fundador, o que tenía en cuenta a Pablo como apóstol. Lo vamos a ver desde el versículo 1. Abra su Biblia en Filipenses, versículo 1. Esta versión que estoy usando es versión Nueva Traducción Viviente, pero voy a estar moviéndome de una versión a otra. En otras uso la versión Reina Valera por el lenguaje, por el gusto del lenguaje solamente, no por otra intención. Dice, desde el principio: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Aquí hay una diferencia bien grande, ¿pueden verla? Aquí les pongo un ejemplo de cómo Pablo se presenta en Romanos, en Corintios y en Gálatas. En Romanos dice: Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, elegido para el Evangelio de Dios. En Corintios: Pablo, apóstol por llamamiento de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. Y por último, en Gálatas: Pablo, apóstol, no por autoridad humana ni por mediación de nombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. ¿Sí pueden ver la diferencia? en la carta a los Filipenses se presenta de una manera más sencilla, ¿no? Se puede decir, no se presenta como el apóstol, se presenta como el esclavo, se presenta como el... A diferencia de la esclavitud que a veces nos viene en mente, esta esclavitud es una esclavitud por gusto propio, por amor a Dios y por entrega total a Dios. Entonces, aquí desde el principio vemos cómo esta carta se diferencia de las otras cartas y la intención es muy diferente. Es una carta de aliento, es una carta de amor y espero que este año que empieza podamos tener este sentir, un sentir de agradecimiento, de amor, de apoyo mutuo. Dice, yo Pablo escribo esta carta a todo su pueblo santo, refiriéndose a todos aquellos que pertenecen a Cristo. Porque Pablo sabía que la santidad del pueblo de Dios es una santidad que proviene tras la salvación y la redención por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Otro detalle a resaltar es incluidos los ancianos, gobernantes y diáconos. Esta palabra de ancianos, gobernantes y diáconos se puede resumir como los episcopos. O sea, episcopo era la persona que tenía la epis, es de exterior, y scopus es los que miran desde afuera y a los diáconos que sirven. Dios bendiga a nuestros diáconos que aquí que están el día de hoy, que nos ayudan a preparar todo lo que no vemos, pero siempre están allí atentos a la necesidad del servicio. Dios les bendiga, gracias por ello. Esto habla de una iglesia madura, una iglesia organizada, una iglesia que tenía un mismo sentir. Dice también otro verso importante, el versículo 2, que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les den gracia y paz. Es interesante, yo decía, ¿por qué gracia y paz? Y no paz y gracia, o simplemente paz. ¿Qué paz es de la cual el apóstol Pablo se refiere? Es esa paz que le permitió a Pedro en Hechos 12 dormir sabiendo que al otro día podía ser ejecutado. Es esa paz que en Hechos 16 le permitió a Pablo orar y cantar aún estando en prisión, en el cepo, en esa posición tan deplorable. Y esa paz a la que se refiere, por eso dice gracia y paz, es la paz que le sigue a la gracia de Dios, a la gracia y al perdón de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que tú reconoces a Cristo en tu corazón, que le reconoces en todos tus caminos, automáticamente esa paz que sobrepasa el entendimiento vendrá a tu vida y tendremos que vivir con ella en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Siguiendo en los versículos 3 y 6, dice las siguientes palabras: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Quisiera que pensaras un momento en esa persona, en tu vida, que cada vez que piensas y recuerdas, automáticamente te lleva a decir: Señor, gracias porque pusiste a esta persona en mi camino. Este era el sentimiento de Pablo al orar por ellos. Y qué regalo más valioso, qué regalo más prodigio podemos hacer por una persona que interceder en oración por ella. También quisiera que cerraras tus ojos y pensaras en aquel momento. Yo hice esta práctica en mi casa, aquel momento que, o aquel lugar, aquella sensación que te hizo sentir cuando llegaste a este lugar. Pero no el momento exacto en el que tú decidiste quedarte aquí. Aquella persona, aquella situación, aquella palabra, aquel mensaje. Yo te puedo decir el mío. Yo recuerdo cuando ya más de 2 años que estoy aquí en esa iglesia, gracias a Dios, junto con mi esposa, sirviendo al Señor. Recuerdo personas. Recuerdo la palabra. Y ese amor con el que puedo sentir esos recuerdos, que sea el amor, es mi deseo, que sea el amor con el que constantemente oro y participo del ministerio en la obra de Dios. Yo recuerdo mucho que el día que llegué, me llamó completamente la atención al llegar. Dije, gloria a Dios, puedo tomar café escuchando la palabra. Me acuerdo que cuando llegué, el pastor Carlos estaba predicando acerca del Cordero de Dios y tenía un pequeño peluche ejemplificando el sacrificio. Y me dije, qué alegría que esta iglesia tiene un mensaje cristocéntrico. Qué alegría que él, incluso grabé un video y se lo mandé a mi padre para decirle, mira papá, encontré una iglesia donde el mensaje es la palabra, donde el único que salva es Jesucristo, donde el único camino es Él. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Quiero que pienses en eso y que cada vez que tengas la oportunidad, yo no sé tu rutina de oración, yo no sé qué tiempo, qué horas, podamos tener un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de la iglesia, a través de la gente, a través de las palabras. Yo recuerdo también que cuando yo llegué, llegué por invitación de un hermano, por su amabilidad, estando en Blin, él se acordará, aquí está con nosotros, es el hermano Otto. También recuerdo a Samuel, que cuando yo llegué, yo estaba bajándome la camioneta y alguien inmediatamente llegó y dijo, tú tienes placas de Monterrey, Dios te bendiga. Y esos detalles, ese amor que crece cuando nos acordamos, habla acerca de lo que vamos a ver en Pablo, lo que él reflejaba. Él tiene un agradecimiento por lo vivido. Dice, porque han colaborado conmigo al dar a conocer la buena noticia. La noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez. Y voy a leerles un versículo aquí en Efesios. Dice este versículo, la vida en Cristo. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre para todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Este mensaje de unidad, que a pesar de que podamos tener diferentes formas de ver nuestra unidad y nuestra singularidad, está mediada en Cristo Jesús. También dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo vuelva. Wow. Aquí hay un mensaje que quiero comentar. El primero es la esperanza. ¿Dónde está tu esperanza? Empezamos un nuevo año con retos. Empieza el 20 de enero un nuevo gobierno y causa sensaciones. Pero Pablo nos recuerda que en Cristo está nuestra esperanza. Y algo también que nos ayudaría a visualizar cómo debemos de nosotros vernos a nosotros mismos, que a pesar de que tengamos diferencias o diferentes formas de ver y tener una relación con Dios, ve a tu hermano de acuerdo a que la buena obra que Dios comenzó en él, él la continuará haciendo hasta el día en que Cristo venga. Tal vez ahorita no te parece cómo actúa, tal vez a ti no te parece cómo habla, cómo come, no sé. Pero tú velo a través de los ojos de Cristo, porque él ve y ve la obra terminada en cada uno de nosotros. Amén. Así también nosotros veámonos a través del amor y de la compasión de Cristo. Continuamos en el versículo 7 y 8. Dice, está bien que sientan estas cosas por todos ustedes, hablando del mismo. Está bien que yo, Pablo, sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Como decía hace un momento, esta palabra sentir también se podría traducir del griego a pensar. Él decía, es bueno que yo piense esto por ustedes, porque ustedes ocupan un lugar en mi corazón. De igual manera, pensemos en nuestros hermanos, acordémonos de los tiempos en los que Dios obró en tu vida y que ese pensamiento te motive a actuar en amor en Él. Dice, porque participan conmigo en el favor especial de Dios, tanto en mi prisión y defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Veíamos que Pablo estaba motivado por el apoyo que él había sentido de parte del pueblo de Filipos en su prisión, que habían incluso mandado una ofrenda, que habían incluso estado en oración constantemente desde el inicio de la obra hasta este día. Pero también este pueblo se caracterizaba porque confirmaban la verdad. ¡Qué verdad y qué buena noticia! La verdad de Cristo. Nunca te olvides que nuestro principal trabajo es confirmar la obra de Dios y la buena noticia, que es que hay vida y salvación solamente a través de Jesús. Este mensaje, que también era predicado por los Filipos, era el cual motivó a Pablo a tener agradecimiento, no solo por la ayuda económica, por la oración, sino también porque ellos tenían la misma visión en común. Y ese es mi deseo en el Señor, que podamos tener la misma visión fuera de mí mismo. Y por encima de mí estás tú, Señor. Dice en el versículo 8, Dios sabe cuánto los amo y los extraño con tierna compasión de Cristo. Esto hace alusión a todos aquellos recuerdos que le traían a Pablo satisfacción. Incluso los menciona en el versículo 4 como mi corona, como una corona de gratitud y de alabanza. Dice en el versículo, bueno, 3, bueno, no lo marqué, pero bueno, es lo que Dios hablaba en el sentido de amar, de bendecir, de ser agradecidos, de pensar en las cosas que alguna vez fueron de bendición a nuestras vidas. Pasando al versículo 9 y 11, dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde. Interesante palabra. Les pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y más y sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Según la versión de la Biblia que usen, lo pueden marcar como ciencia y sabiduría. Ciencia se traduce como conocimiento en la palabra y entendimiento como discernimiento. Wow, qué impresión que podamos compartir, pero no un amor fraterno, no un amor pasional, no un amor ligado a las emociones, un amor agape. ¿Y cómo se podría resumir este amor? Se resume en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor que no tiene interés, un amor que se entrega y se da, no como reflejo a una consecuencia, no por memoria de un recuerdo. Se da por el simple hecho de que Dios pone en ti el amor para dar. Y aquí empieza la intercesión de Pablo por la iglesia. Y mire lo que dice, Filipenses 10, capítulos 11, 10 y 11, versículos 10 y 11. Dice, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta que Cristo vuelva. Quiere decir Pablo que si yo conscientemente busco el amor de Dios a través de su conocimiento, puedo también llevar una vida pura. Es como resultado de todo lo que hablamos, llevar una vida pura esperando nuestra esperanza, nuestra, válgame la redundancia, esperando el llamado, esperando la respuesta del Señor, la confirmación de lo que Dios hace y va a hacer en nuestras vidas. Amén. Que estén siempre llenos del fruto de salvación. ¿Cuál es el fruto de salvación? ¿A qué se refiere Pablo al fruto de la salvación? Es decir, un carácter justo que Jesucristo produce en la vida, porque eso traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Quiero centrarme en este último versículo, donde dice, estemos llenos del fruto de la salvación. Se podría traducir también, o hace referencia a los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya sabemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo. La Biblia lo menciona en diferentes capítulos, como amor, discernimiento, conocimiento, dominio propio. Pero es importante que cuando tú reflejas, cuando reflejamos en nuestra vida los frutos de la salvación, tiene dos funciones. La primera es ministrar a tu iglesia. Es mucho ahorita de moda decir, yo puedo solo aprender la palabra y orar con Dios en mi casa. Cada vez es más común que estemos aislados. Tal vez la pandemia también impulsó mucho esta forma de pensamiento. Pero déjame decirte que cuando tú manifiestas los dones y los frutos de la salvación son para el beneficio de tu pueblo. ¿A quién más vas a ministrarle si no hay quien mejor que te vaya a escuchar, que te vaya a recibir, que vaya a entender y ser sensible al fruto de la salvación en tu vida? Y como segundo, cuando tú ejerces el fruto de salvación en tu vida, dice, esto trae mucha gloria y alabanza a Dios, que debe ser nuestro objetivo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, por último voy a leerles qué sigue después de la carta de Filipenses. Una vez que hace esta oración por ellos, dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en una mayor progresión del Evangelio. Que él tenía en poco el estar encarcelado, privado de su libertad, porque eso tenía una ventaja para el Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias. Voy a leer la versión Reina Valera, que es un poco más, me gusta un poco más. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo Pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se han atrevido incluso a hablar la palabra sin temor. Porque sé que vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo, en la esperanza con la que seré, en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Dice la frase célebre de Pablo que todos conocemos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas estoy dispuesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Jesucristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Se hace manifiesto cómo Pablo estaba dispuesto a sufrir por causa de su pueblo. Y qué mejor ejemplo que Pablo para ver que él decía ser imitadores de Cristo, de que se entregó a sí mismo tomando imagen de siervo para entregarse por nosotros. Dice Filipenses 2, por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Ojo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, dice muerte de cruz. Por lo que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y por debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dan un amén al Señor? ¿Cuántos oyen esas palabras y se glorifican en la misericordia de Dios, la bondad de Dios? Aunado a esto, y gracias a todo lo anterior dicho, yo podría decir que mi oración por Grace Midtown es la siguiente: tener gratitud constante. Como Pablo decía, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Acuérdate de ese momento en el que Dios usó a tu hermano que está a tu lado, que usó la palabra, que usó el momento para llegar a tu vida. Que vivamos con esa gratitud constante. También que tengamos confianza en el propósito de Dios. Que no nos sesguemos de la meta. Que la finalidad de buscar a Dios en conocimiento y entendimiento es que saber que estamos esperando su venida. Mi deseo en Dios es que tengamos crecimiento espiritual, que el amor abunde y sobreabunde en conocimiento y entendimiento de la palabra, para que ese conocimiento y entendimiento nos lleven a vivir una vida sabia, una vida conforme a la voluntad de Dios, que podamos mostrar un amor genuino y afecto cristiano. Dios sabe, dice Pablo, Dios sabe cuánto los amo y extraño con la tierna compasión de Dios. Que esto sea el diario vivir de la iglesia. Por último, enfoque en la gloria de Dios. Que seamos llenos del fruto del Espíritu Santo, para que seamos ministros en la iglesia y para que glorifiquemos el nombre del Señor. Pero encima de todo esto, podremos resumir esto. El amor es como este vaso. Con agua que se acaba y lo estamos consumiendo. Pero que el amor de Dios para este día sea constante. Que el amor de Dios sea a pesar de las diferencias, a pesar de nuestras opiniones, a pesar de todo lo que pueda venir, que el amor de Dios se derrame. Que sobre y abunde en nuestras vidas. Es el deseo de mi oración para nuestra iglesia. Y por último, quiero leerles un versículo. Les prometo que no lo voy a cantar esta vez. Dice este versículo, y se los quiero decir de una manera de exclamación. Dice, regocíjate, Mitán. Regocíjate en el Señor siempre. Repito, digo otra vez, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Estamos dentro de una nube de testigos que vean esa gentileza en nosotros, que vean nuestro trato, que vean el amor fraternal, el amor de Dios en nuestras vidas reflejado en cómo nos tratamos. El Señor está cerca, no se te olvide que aquel que dijo que habría de venir, vendrá. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Él en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pero ojo aquí, la belleza de esta del versículo 7 dice, si tú cumples con todo esto, si tú confías en el Señor, si tus oraciones están llenas de peticiones a Dios, Él contestará. Pero sobre todo muestra acción de gracias. Que la gratitud nunca falte en tu corazón, porque la paz de Dios, aquella que sobrepasa el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.